Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, single malt escocés de la zona de Speyside. Pemode, empresa constructora.
Bienvenidos a la gente que se está conectando ahora en la tercera hora de Cambio y Fuera. Pues hay muchos también, ¿viste? Porque están los fans del Detective de Canciones, ahora vienen los fans del gourmet del fin del mundo.
La hora caliente.
Igual no sé si va a salir el gourmet. No, sí va a salir, pero me mandó un mensaje que por favor
no hablemos de
fútbol. No, él no es hincha de Boca, él es Boca. Claro, lo dijo así varias veces. Sí. O sea que cuando hoy le preguntemos, imagino que va a poner la cara y va a salir a dar las explicaciones.
Yo creo que sí, es un hombre de palabra y
es un tipo corajudo, ¿no?
Sí.
¿Te parece que
es corajudo? Se enfrenta a los medios con todo.
El detective de canciones la dejó picando. Dijo, ¿es cierto que Boca es Riquelme y cómo se llama? Ameal Amor, no sé cómo se llama el presidente. Mirá, de Boca.
Jorge Ameal Amor.
Yo te voy a decir. Es Alberto Fernández y Riquelme es Cristina Fernández de
Kirchner. Estoy de acuerdo.
Es buena consigna.
Estoy de acuerdo.
Escúchame. Escucha esto.
Se la dejó ahí.
Escuchen esto. Que lo manda un amigo, Víctor, que aparte es colega de la radio y tiene su programa que empezó el jueves pasado acá en Amadeus, los jueves a las 17 horas. Y pone: Ameal es Alberto, Riquelme es Cristina, Ibarra es Batakis y el Consejo de Fútbol...
Y Bataglia es Guzmán, porque lo rajaron por Batakis.
Y el Consejo de Fútbol es el Instituto Patria.
Upa.
Más completo todavía. Mirá. Palabras de Eduardo Feynman.
Ah, mirá vos, Bueno, le vamos a preguntar eso a
lo único que habría...
No lo quiero distraer al gourmet, que viene preparado para dar un plato espectacular y no lo quiero distraer, pero yo lo quiero mucho al gourmet, lo banco,
Lo único que debería pensar, y habría que valorar más, es por ahí lo del Consejo de Fútbol y el Instituto Patria.
Bueno.
¿Pero lo otro?
Sí, cierra.
Sí, vamos un poco con la consigna, porque la gente al 4300-0114 estuvo llamando y nos dijo, ¿cuál es el lugar del mundo que, en el lugar que recorriste que más te gustó? Viste que no de lo que te gustaría conocer, sino de lo que ya conoces. Llamó. Mirá todos los lugares que conoces.
Mira, llamó Mateo de Floresta. Y dijo: La Bombonera, porque estoy enamorado de Boca.
Ya saltó.
Lo hiciste. Ese es apoyo moral para nosotros.
Abril de Parque Chacabuco dice: El lugar que más me gustó fue Punta Cana. Y una isla alrededor, porque. Además de sus hermosas playas, vi otra realidad completamente diferente y de ahí entendí muchas cosas. Gracias, Abril, por el llamado.
Alfredo dice que lo que más le gustó fue la costa amalfitana en Italia.
Muy bien.
Por lo pintoresco del Mediterráneo junto a las playas, los acantilados, las casitas con techos rojos y hacer un asado en una de esas casitas mirando el mar desde unos 300 metros de altura.
¿Eso hizo Alfredo?
Eso hizo Alfredo.
¿Qué más?
Juan Bautista Sarabia, me gustó el nombre. De Almagro. Mi lugar preferido es Ostende.
Muy bien.
Llamo Oscar Filardi, de Villa Tesey. Mi lugar preferido es Mar de Cobos.
Llamó Malena de Flores. Praia Brava, Brasil, porque siempre que fui estaba de vacaciones. Eso tiene razón, Ale. Y tiene playa que me encanta para desconectar. También tiene que ver en qué momento
fuiste.
Llamó Facundo de Boedo, también dice New York, porque es el tipo de ciudad y organización que puedo imaginarme en este sistema socioeconómico contemporáneo, pero llevado al nivel más extremo. Está en Nueva York, me gusta.
Estaba pensando que...
No tengo la visa, se me venció la visa. No sé cómo están los trámites para sacar eso. Me parece que hasta el año que viene,
años,
¿no?
Por lo menos 6 años.
Sí. 6 años.
Yo tengo la. Perdóname, yo ya soy argentino-ítalo-libanés ahora. Entonces puedo ir a cualquier lado.
Vos, cuando vas a Estados Unidos, cuando vas por el scan, te mandan a la fila con las X, ¿no?
Sí, exactamente.
Como sospechosos.
Malena, no, sí, Mateo de Floresta, no, este no. Carolina de Almagro, llamo Praia Brava porque es la playa sinónimo de vacaciones y es mi playa favorita. No,
dos Praia Brava ahí,
Y Ángeles de Caballito, París. Me gusta, sí. Porque tiene historia, arte, bohemia, romanticismo y las dos veces que estuve ahí fue muy feliz en la ciudad más hermosa del mundo. Wow. Bueno, se ve que le gustó París.
Lindo París.
Romanticismo. Che, como un romance eterno.
Nadie mandó Pinamar.
Bueno, Ostende, mandalo cerquita.
Ah, sí, Ostende es muy lindo. Ahí está el hotel donde estuvo Saint-Exupéry, el viejo hotel Ostende. Un día les voy a contar esa historia. En un ratito nomás está el gourmet del fin del mundo, cuando Richard lo deje de taladrar, porque lo veo a Richard, viste,
lo atosiga.
Sí, lo debe volver loco, pobrecito. Largalo al gourmet.
Queso, vino, champiñones y chimichurri en una combinación mágica y perfecta. Con ustedes, Tomás Fulop, el gourmet del fin del mundo.
Muy buenas noches, Tomás. ¿Cómo le va?
Buenas noches.
Gourmet, no hace falta que diga, no sé, la receta.
No, pero no sé si gourmet, no sé si está así. ¿Porque Boca salió de la Libertadores? ¿Porque Boca perdió con San Lorenzo? ¿O porque Richard lo vuelve loco media hora antes de salir al aire?
Creo que es por todo. Yo sé que... Yo voy a hacer esta salvedad públicamente. Yo sé que usted no es hacer leña, no hace leña de un árbol caído.
Jamás haría eso. Jamás.
Pero le puedo contar, no sé, en un esfuerzo de producción inédito de mi parte, sí. ¿Le puedo contar cuál es mi estado de ánimo hace una semana?
Dígamelo, dígame
¿usted
todo?
¿Usted me va a escuchar?
Absolutamente, usted tiene ese ahí espacio.
Va. Ahí va.
Se entendió perfectamente.
Así estoy.
Pobre gourmet.
Así estoy.
Le cuento, gourmet, no quiero hacer leña del árbol caído. Primero, sí. Debe hacer tres preguntas nada más. Prometo de solo tres.
Escucho.
Quiero que me explique por qué echan a Bataglia si se erra dos penales Benedetto. O sea, Boca jugó, lo vi el partido, jugó mucho mejor que Corinthians, mereció ganar. Se Somos erra Boca. Dos penales Benedetto y lo echan a Bataglia. ¿Me explica eso, por favor?
No, a Bataglia, yo creo que hay que echar a todos, pero a Bataglia lo echaron por rebelarse contra el Consejo. Usted no estuvo en la comida que hicimos con mis amigos en no. el club en la semana, e hicimos una especie de mise en place, una puesta en escena, y imaginamos el arco y a 11 metros estábamos pateando un penal. No hay forma
de pegarle, ¿no?
No hay forma de tirarlo a un cuarto piso de un edificio desde 11 metros de distancia, no hay forma.
Sí, fue
yo
terrible.
Estuve en la cancha y yo me di vuelta, no vi el penal, por cábala no lo vi, terrible. Pero la verdad que...
Qué hijo de puta.
Yo lo
pero
vi,
bueno,
Gourmet,
así
yo lo
estamos.
Vi.
Pero bueno, después veo los datos de la Argentina y
sí, se puede estar tranquilo. Se puede estar peor.
Recién me acaba de llegar, puedo saltar con un... Vale, sí. Con un dato, el beneficio de un bono, que ustedes como bien saben es la tasa de interés, en Ucrania, que está en guerra, está en 36%. Sri Lanka, que tomaron la casa del presidente, se lo llevaron
puesto. Se tiraron en la cama, todo eso, sí.
37%. Argentina,
¿cuánto?
41%.
No, somos impresentables.
así que por eso esto me dio ánimo y ahora quiere saber cuál es mi estado de ánimo, porque me retemplé. ¿Cuál es mi estado de ánimo en este minuto?
Dígamelo.
Ahí va.
Me gusta.
Ahí sí, sí.
Ahí sí, 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 me gusta. Oh.
Estoy hecho un trueno.
Sí.
Así que entonces, Richard me agarró, no sé por qué, Richard me agarró. Intentó acicatearme, ¿saben lo que es acicatear? No, cincelar, pegarme estiletazos. Un estiletazo es cuando uno quiere herir al rival para desangrarlo, pero no se muere.
Lo esmeriló.
Me esmeriló, exactamente. Pero le recordé que era de indesingente. E indesingente es como la Argentina, ¿no? Es como que vive de hace 40, 50 años y piensa que tiene que salir campeón todos los años y cada vez se hunde más. Le recordé esa época. Pero bueno, acá nadie puede tirar, nadie está exento y nadie puede tirar.
O sea, lo único que espero son dos cosas. Sí. Primero, que me felicite por San Lorenzo, porque me lo merezco. Después, de cada vez que lo saco al aire,
están
me dice...
Están festejando esto como si fuera un campeonato, pero bueno, sí, pero, felicito.
Vos sabés, yo lo tengo en un grupo de WhatsApp al gourmet del fin del mundo, en una de sus múltiples personalidades, y cada vez que San Lorenzo jugó este año, que nosotros no podemos ganar a nadie, me decía, che, ¿cómo salió San Lorenzo? Y me mandaban, se comentaban ahí con la espada guaraní sobre... Y ahora, la última pregunta,
bueno, la última pregunta es... perdimos una semana increíble y yo la verdad sumo preocupación tras preocupación. pero bueno.
¿Cuándo se va a postular ahí para la dirigencia de Boca?
No, nah, son unos impresentables.
No, pero usted, yo lo veo a usted, el gourmet del fin del mundo, que tome la...
Yo tenía ganas en algún momento, pero la verdad uno se tiene que descomponer y no se puede.
No, es peligroso.
Me entero por donde estoy sentado en la cancha de algunas cosas que están pasando en el club y la verdad que...
Lamentable.
Es muy difícil. Pero bueno,
vamos a lo nuestro.
¿Por qué me preocupé? Me preocupé por... ¿Ustedes leyeron o conocen ese viejo adagio que dice cuando el personaje se come a la persona?
Sí, por supuesto. Bueno. Sí, sí.
Para mí, ustedes como conductores, y lo voy a decir en el buen sentido, por favor, tómenlo así, son como Marcelo Tinelli. ¿Sí? Cualquier cosa que tocan Alex Knows y Gastón Yarjura lo convierten en oro. ¿Sí? Es como cuando Tinelli iba... y lo tocaba Tito Esperanza, el guardaespaldas de Ricardo Ford.
¿Te acordás? Sí.
Y el tipo, o lo tocaba Navarrete, o tocaba, qué sé yo, a la madre de Yanina La Torre. Sí. Cualquier cosa que tocaba era la figura del programa.
No sería el caso de la Rúa, en este caso.
No sería el caso de la Rúa, exactamente. Ah. Ustedes lo tocaron con la varita a Richard.
Al Richard.
Y la gente me escribe, me pregunta por Richard a mí. Me dice... me divierto mucho con las historias con Richard, ¿no le pueden dar más espacio? Digo, ¿cómo puede ser?
No,
han dicho, sería bueno que Richard salga al aire.
No.
No quiere salir.
Argentina, país generoso.
Sí, tremendo.
Pero es culpa de ustedes,
sí,
con todo respeto.
Creamos un monstruo, es como el Frankenstein, Richard.
Me amenazó recién que me iba a hacer el catenacho, que no sé qué quiere decir. En términos no futbolísticos. Exacto. O sea, a mí iba a ser la doble Nelson, me dijo.
Sí,
bueno,
la doble Nelson es que aprieta de a dos dedos en la misma tecla de cortar. Eso
sí. Totalmente. No va a eyectar. Señoras y señores, lo que le pasa a Richard o lo que le pasó a Tito Esperanza le pasó al plato que vamos a compartir hoy.
Epa.
Así como hubo un Richard y hubo un conductor,
sí,
les pido por favor que presten atención, hay un Lomo, que es el conductor, y un Estrogonoff, que es Tito Esperanza o Richard, porque el Estrogonoff creo que es más importante que el lomo. Pero ambos hicieron el lomo al Estrogonoff.
¡Qué rico!
Plato típico de Rusia y que se come en los cinco continentes y bastante conocido en nuestro país.
Yo he comido, así que es conocido.
Y hay muchos que lo comen sin darse cuenta. Desde el siglo XVIII es parte de la cocina. Lo he cocinado varias veces con diferentes guarniciones. Y la verdad que creo que es un platazo simple para nuestros oyentes y que para cualquier invitación con amigos pueden quedar perfecto.
Vamos adelante entonces.
¿Cómo? ¿Se acuerdan la película Mamma Mía que había como dos o tres potenciales padres de una criatura? Bueno, acá tenemos dos.
Ajá.
Uno que se llama, la verdad que no le doy mucha credibilidad, se llamaba un ayudante de Alejandro I de Rusia y se llamaba Pavel Stroganov.
Ajá.
A principios de 1800 murió y dicen que es el autor del plato. La segunda alternativa, que doy más fe, es que fue un plato inventado como tiene que ser por un cocinero francés que trabajó para una de las familias más antiguas y ricas del sur de Rusia, que se llamaban los Stroganov.
Ajá.
Y que había un conde ahí que se llama Alexander Stroganov, que aparte de ser el gobernador del sur de Rusia, hipermillonario, que tenía lo que se les ocurra, desde San Petersburgo hasta la zona de los Urales, era parte de la nobleza, que era una generación francófila. Francófila es que recibían el influjo de los franceses y sobre todo cocineros que importaban desde Francia para, obviamente, generar todos los banquetes que comía la nobleza.
O sea que admiraban a los franceses y querían ser así, digamos, básicamente.
Totalmente. Rusia fue europeizada por la Europa occidental, sobre todo muy al principio, ¿no? Entonces, los Stroganov terminaron, dentro de todos los palacios que tenían, había uno que tenía en San Petersburgo, y con una cocina que fue muy famosa porque tenía un grupo de cocineros franceses que, aparte de cocinar a la nobleza, cuenta la leyenda que al morir el conde y no tener un heredero varón, el marido de su hija más grande, que se llamaba Grigori, y heredó no solamente el apellido, sino los títulos y propiedades de la poderosa familia, empezó a cocinar para los más pobres, a través de un cocinero francés.
Me gustó eso también, ¿eh?
Y ahí me generó la duda. Ustedes escucharon lo que dije, ¿no?
Sí,
dije,
sí.
Comenté que heredó todos los títulos y propiedades este señor que se casó con la hija mayor de una de las familias más ricas de Rusia. Mi pregunta, aire espontánea, es, usted, cuando se casaron, ¿qué heredaron de sus suegros y suegras? Alguien va a decir, deudas. Bueno, sí, por supuesto.
Sí, sí.
Próxima pregunta, next.
No, porque además estoy pensando que mi suegro tampoco tiene hijos varones. Pero
¿y qué le daste?
Después tengo la lista de... No. Muchas cosas, habilidades, y me enseñó muchísimas cosas, la verdad que
son... Estás tratando de arreglarlas.
Sí, perfecto. No, pues estoy pensando que en este momento está escuchando el programa. Estoy
entendí. Pero bueno, el hijo de este hombre que se murió, Gregory, ¿sí? Era un distinto. Él fue quien contrató a un cocinero que yo he leído recetas de él, que se llama Charles Frier, un súper conocido chef francés de ese momento, y que preparó un platito fácil para repartir en ese comedor público que crearon en la casa para los más humildes de la ciudad, con lo cual tiene todos mis respetos. Y este chef logró, imagínense, en la Rusia, en el interior de Rusia, súper frío, y preparó un plato súper abundante, sabroso y que obviamente saciaba. Y por eso viene el nombre de este señor, y por eso se lo llama Stroganov. Y desde ahí, desde esa historia que a mí me encanta porque le da el sentido al plato que estamos comiendo, señoras y señores, sin más preámbulos, vamos a compartir esta receta, ¿sí?
Saquen con el binome, paso a paso. Binome y papel todo el mundo.
Y que tradicionalmente lo pueden acompañar con arroz blanco, con papas fritas, con papas noisette, con papas a la española, hasta con fideos anchos. ¿Alguna vez ustedes comieron carne con fideos? ¿Son milanesas,
sí,
por ejemplo, con fideos?
Yo hago mucho fideo con carne.
Qué rico.
Gran maridaje, ¿eh?
Sí,
gran maridaje.
Sí, la milanesa también, o la gourmet.
Milanesa con
fideos.
Pues, sí. Muy bien, Manjar. Bien, apareció una voz en el teléfono, muy bien.
y no es Richard.
Totalmente. Señores ingredientes, voy en cámara lenta.
Dale.
Carne magra, que lo más fácil es un lomo vacuno, 750 gramos, un kilo, estamos bien.
Exacto.
Dos cebollas, dos dientes de ajo, 150 gramos de hongos portobelo, 150 gramos de hongos de pino, que son los que crecen en la base de pino y tienen un aroma increíble, 50 gramos de manteca, una cuchara de aceite de oliva, 200 centímetros cúbicos de caldo de carne, es un cuadradito, disuelto en agua hirviendo. Atención acá, medio vaso de vodka, pero a mí me encanta, y voy a compartir la receta que ya hice con media taza de coñac, un poquito de zumo de limón, 200 gramos de harina, una cucharada de páprica, una pizca de nuez moscada, una cucharada de vinagre y sal y pimienta a gusto.
A gusto, sí. Muy bien.
Dejé para el final medio litro o dos potes de 250 centímetros cúbicos de crema agria, que lamento que no haya venido a nuestra comida de amigos en el Club Húngaro, que al comer gulas en el Club Húngaro, le pusieron crema agria sobre el gulas, que se prepara muy fácil.
Y quedó bien.
Paréntesis acá para no interrumpir la receta. Agarran la crema de leche, ¿sí? La ponen en un recipiente, le agregan las dos cucharaditas de zumo de limón, la baten con unas varillas hasta que vaya tomando espesor, cuerpo, le meten la cucharada de vinagre, un poquito de sal y baten unos segundos más y se tornó un poquito espesa. Y ahí tienen la crema agria, tiene un toque ácido que le da el zumo de limón. ¿Estamos bien?
Perfectamente.
Otro tip antes de arrancar. Los champiñones, ¿se acuerdan cuando decían qué gusto tiene la sal? Bueno, ¿de cuánto está hecho, de cuánta agua están hechos los champiñones?
60%.
Un poquito más.
Sí, más. ¿Tanto?
Sí.
No sé, entonces.
Depende el champiñón, entre el 80 y el 95% está hecho de agua. ¿Eso qué significa? Que si lo meten en agua, se arruina la textura y el aroma, que son dos características, dos atributos imbatibles del champi, ¿sí?
Sí.
Entonces, sugerencia, lo agarran y lo limpian con un cepillito o un trapo humedecido para quitarle alguna impureza que tenga o algún resto de tierra, no lo pongan al agua, y si no, la otra técnica es saltéenlos ligeramente en seco, ¿sí? Lo sellan ligeramente antes de ponerlos en la preparación y con eso estamos bien.
Perfecto.
Y obviamente hoy vamos a compartir dos guarniciones, si Richard me deja, arroz pilaf,
uf,
moldeado que quede como torreta, y papas noisette, que le descubrí la fórmula en una etapa de sufrimiento que tuve cuando hice mi curso de cocina, que ya lo voy a comentar.
Me gustan las papas noisette, me encantan las papas noisette. Eso
sí, sí, mucho. Te encanta porque las comes, pero sí, la cocina sufre.
Bueno, para eso está usted.
me hicieron, bueno, ya voy a comentar cuando lleguen las papas gourmet para no confundir a nuestros queridos oyentes. No. Vamos al paso a paso del gourmet del fin del mundo. Vamos. En nuestro querido programa de Cambio y Fuera. Paso uno, agarrar el lomo, limpiarlo bien, es quitarle la grasa que es más visible. Lo cortamos en cubitos de 2 centímetros, ¿sí? Y te pueden quedar o rectángulos si es 3x2 o cuadrados si es 2x2, ¿sí? Que quede parejo. Agarrás la cacerola, la fundís con manteca y un chorro de aceite para que vaya calentando, y antes de meter la carne para sellarla, acuérdense, siempre pasamos la carne por harina, y una vez que la pasamos por harina la ponemos en un colador para que quede solamente una capita impregnada y no mucha harina, y eso va a permitir que la carne retenga los jugos, quede muy jugosa, ¿sí? Y al dorarlos no pierde esos líquidos. Entonces, hacemos eso, una vez que el aceite está caliente y está fundido con la manteca, metemos la carne, acuérdense, lo cortada en cubos, ¿sí?
Perfecto.
Y la doramos. Cocinamos sobre la carne, le metemos la cebolla que antes cortamos en juliana, todo en la misma sartén, y le vamos a agregar también los hongos o los champiñones que cortamos en cuartos, ¿sí? O pues, cortan primero en mitades.
O sea, todo al mismo tiempo, más o menos.
Primero doran la carne y después le agregan, sofríen la cebolla y los champiñones.
Perfecto.
¿Sí? Y se hace junto con la carne. El propio jugo de la cocción de la carne es lo que va a permitir hacer la cocción de la cebolla y del champiñón. Los rusos desglasan, es levantan el fondo de cocción con alcohol, usan, como decía, el vodka. ¿Qué me gusta a mí? Y si quieren quedar, ustedes cocinan para sus amigos, para invitarlos en la casa, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Quieren hacer show?
Me encanta.
Perfecto. Entonces agarran la taza de coñac o la media taza de coñac y van a flambear la carne. Flambear o flamear quiere decir más o menos lo mismo. ¿Qué significa? Y no se asusten.
Que tenemos que tener el número de bomberos cerca.
No, le tiran el coñac, ¿sí?
Sí.
Es como, flambear es como cocinar con alcohol para lograr dos efectos. Que la superficie de la carne, en este caso, sea más crujiente, e introducir un efecto pirotécnico, ¿sí?
Exacto.
Cuando presentás un plato que, o estás cocinando, que obviamente al prender con el fuego el alcohol, hace un fuego importante, que puede ser coñac, ron o incluso whisky, y mientras vas removiendo, la llama se va apagando porque el alcohol se va consumiendo.
Claro.
Pero lo que hizo fue darle
un toque, digamos.
Un toque a la carne, un sabor espectacular. Claro. Así que bueno, agreguen el coñac o si se animan le meten, si no se animan le meten el vodka, si se animan agreguen el coñac, y una vez que se evaporó el alcohol, paso 4, incorporan los 200 centímetros cúbicos de caldo de carne, acuérdense, previamente disuelto en agua caliente, y dejan cocinar para que se vaya reduciendo la preparación unos 20 minutos. Paso 5, agregan la crema de leche agria, acuérdense que es la crema de leche con el toque ácido del zumo de limón, lo condimentan con, recuerden, páprica, un poquito de nuez moscada, sal y pimienta, bajan el fuego para que no se condense la crema de leche, pero sí se espese la preparación, 5 minutos de cocción, ¿sí? ¿Estamos bien? Y
perfecto.
Está. Muy fácil.
Acá están llegando una pregunta, te pregunta si se puede hacer con vino tinto.
Sí, por supuesto.
Se puede hacer con vino tinto, ok.
Se puede hacer con vino tinto, y acuérdense, mejor vino usás, mejor va a quedar la preparación.
Perfecto.
Cualquier tipo de alcohol se puede usar. Pero okay, si quieren emular a un campesino ruso muerto de frío en la Siberia de 1800, recomiendo
vodka.
Vodka. Ahora sí, vamos con la guarnición. Hay dos opciones que a mí me gustan más y para mí es el maridaje con este platazo, que son las papas noisette o el arroz pilaf, como decía, horneado. Si vamos a la primera alternativa, las papas noisette, en el curso de cocina que yo hice en su momento, no me acuerdo si les conté que había momentos que nos tenían como si fuera la colimba.
No, ¿por qué?
Y porque aprendí que la mitad del laburo es cocinar y la mitad es limpiar.
Eso es terrible.
Si yo cocinaba bien, pero venía el chef y veía que mi estación de trabajo durante y al final estaba sucia, me desaprobaban el plato y tenía que arrancar todo.
¡No!
Entonces era como un hospital, tenía que tener
todo impecable.
Nunca fregué los pisos como en ese curso, fregué el piso como nunca en mi vida.
¿Me estás hablando en serio? ¿Es en serio lo que estás diciendo?
Es en serio lo que estoy diciendo.
¡Uf!
Es más, es como lo tenés incorporado. Yo cuando cocino para invitados o en casa, no dejo que nadie me toque nada. Yo voy a comprar, yo cocino y yo lavo. Es como que no estoy incompleto si no lavo yo.
¿Vos te das cuenta que por qué nos generás problemas en todos los matrimonios? Ese che, escuché al gourmet y el tipo, además de cocinar, limpia todo, deja.
Aparte llevarme a buenos lugares.
Hay técnicas para limpiar, el agua caliente, hay un montón de cosas. No puedo. Cuando terminé con lo último, me quedo del curso este de cocina, en serio.
No te creo absolutamente.
Gourmet, ¿se puede saber dónde fue el curso? ¿Se puede decir?
Sí, por supuesto. Creo que ya ahora es virtual. Maus y Cebes, lo que era Masterchef.
Qué bien.
Ah, mira.
Solo quiero el gourmet. Bueno, vamos con las papas.
Pero lo que sufrí con la limpieza era... Sí. Y en la calificación, si limpiabas mal, porque una falta de higiene...
Claro.
A alguien, me acuerdo, se le cayó una vez algo al piso, lo levantó para ponerlo en el plato y fue roja directa.
Olvídate, no.
La higiene es fundamental.
Muy
bueno,
bien.
En ese curso, una vez nos tocó hacer papas noisette y nos hizo pelar, no sé cuántas papas pelé, porque podía sacar unas 4 o 5 papas noisette porque iba con un tenía que redondearla con una cucharita, sacarla de adentro de la papa y redondearla con la fuerza de la mano para que quede perfecta. Para hacer una papa creo que me llevaba 10 minutos, claro, y para hacer 20 podía estar 3
claro,
horas.
Sí.
Entonces sufrí. Pero el tiempo me hizo reflexionar y encontré una técnica para hacer papas noisette sin pasar por
ese
calvario.
Sufrimiento.
¿Sí? Como si estuviera, viste, en una guerra. Sin cucharear la papa redonda, vamos a mostrar, porque esto es un servicio del exitoso programa Cambio y Fuera a través de la columna, y vamos a compartir cómo ahorrar ese laburo y cómo encontré o cómo encontrarle la vuelta.
Vamos con el secreto del gourmet para las papas noisette.
Para las papas noisette. Ingredientes: 1 kilo de papa, 150 gramos de manteca, 200 gramos de queso rallado parmesano, 2 huevos, 200 gramos de harina, aceite, sal y pimienta a gusto. Vamos a hacer como una milanesa de papas noisette.
Perfecto.
Paso a paso. Primero, no se olviden nunca, cepillen las papas, ¿sí? Con cáscara, para sacarle todo tipo de cosas que tenga.
Sí.
Las metés con la cáscara dentro de la cacerola, cubriéndolas con agua fría para conservar las propiedades de la papa. ¿Por qué con cáscara? ¿Se acuerdan que lo vimos hace no me acuerdo cuánto? Porque
sí,
obviamente al hervirlas te permite que conserves más esas propiedades de la papa.
Perfecto.
Cuando lográs el punto justo, cuando, vamos a definirlo poéticamente, cuando el cuchillo se resbala atravesando la papa.
Okay. Cuando está blanda por adentro, digamos, de una manera...
Pero se resbala. Sí, si el cuchillo tiene un punto de atore,
todavía
le falta. Claro. Ese es el punto ideal. Las colás, esperás unos minutos para no quemarte los dedos y las pelás. Agarrás el prensa papa y empezás a hacer el puré con tranquilidad, escuchando buena música, tomándote un whisky o una buena copa de vino, y le vas agregando la manteca. Se va fundiendo porque seguís prensando, y una vez que se fundió, le agregás el queso rallado, salpimentás, prensás un poquitito más y está. Y ahora sí, paso 3, el empanado. para empanar las papas noisette, tip que funciona, me costó un par de veces entenderlo, mojás las manos con el aceite. Es como que te embadurnás, no es que te las empapás, sí, pero sí. Las mojás con aceite para que no se te pegue la papa, ¿sí? En la mano. Y va perdiendo lo que vamos, el empanado. Entonces, agarrás un poquito de puré, haces la bola, la pasás primero por harina, luego por el huevo y después por el pan rallado. Repito, haces la bola, pasás primero como si fuera una milanesa, claro, por harina, sí, tal cual. Claro. Luego por el huevo y por el pan rallado. ¿Sí? Que no, que, y vas sacando que el pan rallado quede pegadito a la papa. A mí me gusta, sé que puede desgastar el doble empanado, que volvés a pasar por el huevo, la papa y nuevamente por el pan rallado. O sea, harina, huevo, pan rallado, y la vuelvo a pasar, claro, por exacto. Huevo y por pan rallado.
Perfecto.
¿Por qué? Porque este doble empanado es garantía que te va a dejar las papas mucho más crocantes. ¿Sí?
No, eso es rico, eso.
No, eso es caro.
Atención, antes de tirarse como chancho la batata a freírlas o a meterlas en el horno, super tip, llévenla al freezer 30 minutos para que termine de fijarse todo este empanado que hicimos. La sacan del freezer a los 30 minutos, al que le gusta va al horno, y al que le gusta agarran, al que quiere meterlas en aceite caliente, agarran la espumadera, meten unos 3 minutos, lo van mirando a ojo, y las sacan. Y quedaron
perfectas,
espectaculares, y no sufrieron como yo sufrí.
Y bueno, usted hizo el curso para poder explicarnos a nosotros la síntesis.
No. Yo tenía una visión en ese momento. Yo creo que en ese momento lo que más me costó en ese curso, porque yo creo que una vez conté el año pasado que hicimos papas de todo, había como 40 variedades de papas, creo que yo corté 26, porque se distinguen por el largo y por el ancho de los milímetros.
Claro.
Pero nos pedían que hagamos una papa en forma de pelota ovalada, como si fuera pelota de rugby.
Qué difícil.
Era como tallar una papa, era muy difícil. Desperdiciás mucha papa. Claro. Por eso de esta manera lo haces. Claro, sí, y sí. Si tenés gente a comer y tenés que hacer 60 papas no hacer, las haces mucho más rápido. Vamos al arroz pilaf. Uy, me está apurando Richard. Vamos al arroz pilaf moldeado. Agarrás un arroz que se llama creole.
Lo mencionaste acá.
Es el arroz blanco Carolina o gallo.
Sí.
Fórmula, calculen por cada taza de arroz 2 tazas de agua. ¿Está bien?
Perfecto.
Cada taza de arroz, 2 tazas de agua. Nosotros vamos a usar una para la guarnición. Un diente de ajo, una cucharadita de cebolla ciselada, que es corte en cuadraditos en diagonal, pero si no puede ser en cuadraditos. Aceite, un poco de agua, sal, pimienta y manteca. Arrancamos rápido, echamos como siempre cacerola, le ponemos aceite, y acá la diferencia no es que voy a hacer el arroz de movida. Una vez que calentó el aceite, le agregamos la taza de arroz. ¿Para qué? Para que antes de meterlo en la cocción al arroz, empiece a nacarar.
Ah, mira.
¿Sabes? Cuando el arroz se dice que el nacarado del arroz es el proceso, es como que sofríen el arroz antes de cocinarlo. ¿Para qué? Para que sea visualmente más atractivo y tenga un color del propio nácar, ¿sí?
Perfecto.
No dorado, pero sí menos transparente que el arroz. Y el arroz se sofríe sin perder la forma del grano. Le agregás ahí, mientras van acarando, el poquitito de cebolla y ajo que comenté que tenemos que traer como ingredientes. Y ahí sí, cuando nacaró, le echamos las 2 tazas de agua que hervimos en otra cacerola. Hervís en otra cacerola el agua. Le echás las 2 tazas de agua hirviendo, porque metimos una taza de arroz. Rectificamos con un poquitito de sal. Y esto es a ojo y a prueba, entre 10 minutos, porque depende de la cacerola y el fuego que tengan en la cocina, entre 10 y 15 minutos lo sacamos al dente.
Sí,
¿qué
perfecto.
Significa al dente? Sí, perdón.
No, estoy
siguiendo. Siempre usted recomienda al dente.
Que no es blando por completo, no se te va a pasar, no se te va a hacer soso, pero es como que tiene, el centro del grano tiene un poquitito de resistencia, y no está ablandado completamente. lo sacamos, lo colamos y agarramos moldes que se pueden comprar en cualquier bazar, que pueden ser cuadrados, redondos o rectangulares, que para mí es la forma más fácil de darle elegancia a algo tan, si quieren, primario tan como, simple, como claro. El arroz. Exacto. Entonces, antes de ponerle los moldes tip y armar las torres, agarramos el arroz, lo ponemos sobre una asadera y lo metemos unos pocos minutos, ¿sí?, en el horno, 3 minutos nomás, a 180 grados, para que, con un poquitito de manteca encima, para que logre que cuando lo pongas adentro del molde no te quede pegado, ¿sí?, cuando saques el molde y dejes la torre de arroz armada, no te quede pegado y se te
arma. Arroz caro, perfecto.
Ese es el
secreto.
Agarramos los moldes, armamos las torres, los rellenamos, un poquito apretamos con el dedo para que te quede la torre perfecta, como cuando hacíamos los castillos en la arena en la playa, perejil picado encima, sacamos los moldes y a disfrutar.
Muy bien. Gourmet,
¿dónde? Sí,
acá le está, bueno, estamos corto de tiempo, pero acá están mandando si usted da cursos o talleres.
No, pero es una muy buena idea.
Bueno, le estoy enviando, si da clases, preguntan a...
Perfecto. Bueno. ¿Dónde se puede comer, y ya termino, dónde se puede comer el mejor lomo al Stroganoff? Justamente el lugar que fuimos el jueves pasado, Club Hungarian, el club húngaro, a unos metros de la avenida Santa Fe Paraná en Martínez. Llamen a Stalisnao, que es el dueño de la concesión de parte mía, y seguro los va a invitar con una picada previa. Gran lugar.
Me gusta eso.
Qué grande eso, ¿eh?
Y otro lugar, el Molino Dorado en Almagro, se come bien. Quien te atiende no es un ejemplo de simpatía 100%, pero se come bien. Próxima vez, próximo martes, atenti, escalopes al Martala.
Oh, qué rico el escalope.
Me encanta el escalope también.
Un infaltable plato de la cocina italiana, ¿sí? Que si Dios quiere y si Beto quiere
y si Richard
y
te deja
Cristina quiere y Trupakis, Batakis o como se llame, permite, voy a visitar en unos meses para degustar esa comida.
Vamos. Bien. Gracias, Gourmet. Grande, un abrazo Gourmet. Grande, querido.
Un abrazo grande, amigos.
Gracias. Chao, chao.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias, con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Me gustó ese separador, ¿eh? No tenía.
Sí, uno nuevo, ¿eh?
Muy qué bien. Grande, como... Che, que viene el gourmet del fin del mundo.
Aparte es un artesano de la vida.
Sí, sí, acá de hecho uno dice, me parece que hay unas cucharas que te hacen hacer la papa, no sé, yo le contesté yo, no, se lo mandé igual, le pongo que en realidad el gourmet es un artista. Antes que el gourmet es un artista, en realidad de verdad eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y aprendió, dijo, a los golpes con disciplina ahí en la escuela, en el curso.
Sí, le habrán dado con la cuchara de madera y los dedos, ¿viste?
Sí, como lo ves en MasterChef, claro. ¿Viste?
Son buenos esos cursos porque vos tenés tu profesión, tu oficio, qué sé yo, y quizás vos sos un gran economista o un excelente arquitecto, que vas a esos cursos y te trata como si fuera cualquiera.
Es uno más.
Te cagan a pedo. Sí,
Colimba.
Me lo imagino, ¿viste? El gourmet limpiando, cagado a pedo. Es genial, es genial. En un ratito viene don Catalino. ¿Qué será de la vida de Catalino, che?
Y cumplió años la semana pasada.
Ah, mirá.
Sí, sí.
No sabía.
Sí, sí. Yo creo que.
¿Cuántos cumplió, sabemos?
No, eso es un misterio. Es como en su época Mirtha Legrand, que no decía, ahora ya está entregada y lo dice, ¿viste? Pero
¿cuántos años tiene Mirtha? ¿90?
95.
¿Qué no. quiere, Ale, qué quiere decir que ya
Ale,
está entregada?
Mirtha Legrand tiene 95.
No, está entregada en decir.
Vamos con Catalino, porque esto se está poniendo turbio.
Con ustedes, Catalino Benítez Villalba. Una voz distinta para describir los problemas de siempre.
Pero muy buenas noches, Catalino, ¿cómo dice que le va?
Carumanga, Iriú, ¿cómo andan ustedes, muchachos, por ahí?
Hola, muy Catalino.
Bien. Yo muy contento, Catalino, porque te cuento que San Lorenzo le ganó a Boca. No sé, yo sé que vos sos...
Te felicito de todo corazón, ¿viste? Porque si hay algo que nos gusta a nosotros, lo de Boca, alegrarle la vida a los otros, ¿viste?
Se ve que le están alegrando la vida a mucha gente.
Claro, y yo calculo que de acá a fin de año vamos a ser felices en media Argentina si seguimos así.
Me gusta esa humildad de Catalina.
Vamos a contratar a un detective ahora, ¿viste?
Sí, ¿para qué?
Para ver si puedo encontrar el equipo.
Está bien, está muy bien. ¿Y usted está a favor de que lo hayan echado a Bataglia? No, me imagino.
No. Lo echaron por 5 centímetros nomás.
No, fueron por unos metros malos que se le pifió Benedetto, me parece.
No, pero el primer penal, ¿viste? Claro, sí, sí. Pegó en el palo, 5 centímetros está adentro y termina siendo un ídolo. Eso es lo que hablábamos el otro día un poco, ¿viste?
Claro, sí, es verdad eso.
El fútbol es así, ¿viste? No pasa nada.
Dale,
pero vos sabés que sacar la cuenta si Benedetto hace el penal ese, ¿viste?
Sí.
El técnico sigue siendo Bataglia.
Exacto, sí. Qué buena frase, hoy me llevé un montón de frases, ¿eh? Lo echaron por 5 centímetros, está muy bien. ¿Y dónde anda usted, Catalino?
Y ya estoy acá en Fernando de la Mora, ya estoy.
Qué bien, ¿eh? Está de vacaciones.
Fuimos a Mendoza a hacer
el tour.
Todo esto que nos había conseguido Ricardo, ¿viste? Todos estos lugares, y fuimos a Mendoza con esto, con lo de Redozonte, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Cómo anduvo Mendoza?
Ah, espectacular, la verdad que estuvimos espectacular, mirá. Aparte que nos divertimos, ¿viste? Porque hay muchísima cantidad de mujeres solas dando vueltas, ¿viste? Que se ve que andan con plata, ¿viste? Y son del target de Ricardo, porque son bastante avanzaditas, ¿viste?
Sí, sí.
Pero andan a lo loco, andan.
Ah, sí, Richard podría haberlos acompañado, capaz, entonces.
Pero se hace una fiesta, Richard, impresionante. Me senté con una, estábamos así, viste, porque te podés sentar, viste, así. Justo había una mujer grande, vino bien puesta, viste, se veía nada, sí. Tiene una mujer de plata. Pero ya nada más, ya me encaró, me dice, ¿cómo te llamás vos? Que si yo empezamos a hablar, viste, me dice, ay, dice, yo tengo la cara de una chica de 30, me dice, ella, me dice, a mí, viste. Sí.
Claro.
Y yo le digo, devolvésela que se la estás robando toda, le digo.
No. qué malo.
No, pero no sabes cómo las arrugas que tenía. No. Me dio lástima, le digo, si le agarró la cara de una de 30, se la estaba haciendo esperando, ¿viste?
Yo pensé que usted era un romántico.
Y me salió del corazón, ¿viste? Porque yo digo, pero esta mujer está loca.
Menos mal que le salió del corazón, porque si le salía de otro lado, entonces.
Sí, no. Menos mal que tenés razón que me salió el corazón, ¿viste? Porque.
Pero
no, estaban desatados. Andaban, ¿viste?
¿Pero eso es por el alcohol o porque?
Y capaz nomás que por el alcohol, porque una, al rato me dice una, dice, ¿vos cuántos años me dan? Y así medio, ¿viste? Caramelado, ¿viste?
Ajá.
Y yo ahí traté, ¿viste? De ser romántico. Yo le digo, mira, por la sonrisa que tenés vos, le digo, 26, le digo.
Qué bien,
muy y bien. Por la simpatía, le digo, te calculale 29, le digo, y qué sé yo, digo, y por la manera de ser, digo, 30 años más o menos, ay, yo soy un divino, me dice.
Sí, divino, sí, muy elegante.
Y yo le digo, esperá, que todavía no terminé de sumar, ¿viste?
No, pero Catalino se me vino.
Sí, no, tú le re ahí, le re mal, ¿viste? Tampoco yo no fui a ponerme novio, ¿viste? Pero tampoco, bueno, ¿viste? Gente grande, ¿viste? Yo digo, ¿pero qué pasa acá?
No, tan, igual.
Lo que sí estaba.
Catalino, y un pajarito nos contó que cumplió años la semana
pasada. Sí, justo Catalino. Me agarró allá a Mendoza, porque fuimos para allá, ¿viste?
Sí, sí.
El jueves yo cumplí los años, ¿viste?
Sí, entonces, pudo haber sido en otro lado peor donde pudo haber cumplido los años, ¿no? Pudo haber sido en otro lado peor que en Mendoza, ¿no?
Podría haber sido peor, sí, claro, no, pero justo, viste, me tocó allá nomás que ya habíamos decidido con esto de los son y vamos a con estos otros vagos, viste, eran terribles, estos son terribles.
¿Y qué le regalaron? ¿Le regalaron algo? ¿Recibió algún regalo o no?
¿A mí?
Sí, para el cumpleaños.
¿Qué es lo que no me regalaron? Mira, tío, la verdad que estoy, no sé, emocionado, viste, porque cantidad de regalos me hicieron.
Ajá.
Este de Redoxón y de todos lados, la verdad, impresionante los regalos. De ahí de cambio y fuera recibí dos cajas de vino también.
Qué bien, anda la producción.
Eso anotalo, viste, volador.
Voy a anotar. Se las debe haber quedado.
Lo capaz. Que pasa es que justo con las dos cajas de vino se me da por meterme en el barrio jacuzzi, viste. Y viste que ahí salen chorros por todos lados.
Hay que tener cuidado.
Barrio Yacuzzi.
Yo lo que le puedo decir es que las cajas de vino se las di.
¿Vos lo entendés los chistes o sí, sí, lo sí. Quieres que se lo mande?
No, me mandes ningún dibujito. Ya lo entendí perfectamente. Vos sabés que las cajas de vino nosotros se las dimos a la producción, se las dio Alejandro Naso, que te las tenía que llevar. No sé si llegaron a destino, pero yo se las di. Las dos
no, cajas. Llegaron, sí, por eso te digo. Lo que pasa es que justo yo me voy con la caja de vino para el barrio este jacuzzi. Yo no sabía que el barrio era peligroso. Así,
el jacuzzi.
Está lleno de chorros,
¿no? Y salen chorros por todos lados,
sí,
¿viste?
Sí,
de ahí.
Sí, sí, sí,
dicen
sí.
Que el sol se esconde a las 3 de la tarde, ¿viste? Porque tienen miedo.
Eso es cierto.
Y bueno, las cajas habrán llegado, hará falta que lleguen los vinos por ahí.
No, van a ser, ya entendí.
No, la pasé re bien, contento, ¿viste? Yo me amigo mucho con la edad, ¿viste? No tengo un problema, cada año que yo cumplo año para mí es una fiesta. Yo no entiendo que no le gusta cumplir año, ¿viste? Porque yo lo relaciono directamente como un regalo que es la vida, ¿viste?
Exacto, obviamente.
Entonces yo digo, yo cumplo año y si puedo cumplir año porque estoy vivo. El problema es cuando no lo cumplí, ¿viste?
Perfecto.
El cementerio está lleno de gente que no cumple los años, ¿viste?
No, obviamente hay que celebrar la vida cada vez que uno cumple años.
Claro, obvio. ¿Viste? Sí, la verdad que es una maravilla, la verdad que realmente es un regalo enorme para mí.
Qué lindo. ¿Y, cuántos años cumple? Me dijeron que es 57.
Claro, sin IVA.
Sin IVA.
Porque.
Sigan con los tributos.
Yo a los amigos le hago el descuento, ¿viste? Digo, ¿para qué? Se lo doy en negro, le da, ¿viste?
Está bien.
Es no como, le voy a andar cobrando el impuesto, ¿viste? ¿Para qué? No tiene sentido.
Como Mirta Legrand, digamos. Sin IVA.
Mirta Legrand, si es sin IVA, tiene como 150, entonces.
No.
No, yo cumplí 64.
Qué bien. Impecable. Catarina. Impecable, Catarina.
Impecable, sí, impecable. Vos sabés que te voy a contar un cuento, dice que una mujer, me encantó, te cuento, me lo contó un mendocino, dice que una mujer, viste, se le pone al marido con ropa interior, viste, no, pero opa. Apretadita, viste.
Muy bien.
Y le dice, escúchame, mi amor, le dice, ¿vos querés ver $10 todo arrugadito? Le dice, viste.
Sí.
Y él, viste, ya se puso medio caramelado también, le dice, y sí. Dice, bueno, dice acá, dice, lo tengo en la parte de arriba del corpiño, en el seno izquierdo, dice, sacalo. Fue el tipo de pasito, viste, y sacó $10 arrugadito. Dice, ¿querés ver? Dice, $50 arrugadito, dice. Y sí, le dice él, ¿cómo no? Dice, bueno, dice, del costado acá del la bombachita esta que tengo puesta, dice, del lado derecho, ahí agarraba y encontró $50. Y le dice, escúchame, dice, ¿te gustaría ver $50,000 todo arrugadito?
¿Vamos a seguir al aire después?
¿O no? Y entonces él le dice, y sí, me encantaría, ¿cómo no? Dice, bueno, bajá al garaje, fíjate cómo te dejé el Mercedes. Es una manera sexual, viste, de decirle que le hizo mierda al auto. No,
está muy bien. Por un momento me puso más nervioso que cuando Alberto
Fernández... Yo me imaginé que estaba respirando de acá, hasta casi sentía en la gota.
Absolutamente. Pensé que iba a nombrar una ministra de Economía, te digo así, más o menos.
No. Nervio que me hago. No, que te una... Es un cuento mendocino, viste.
Bueno, Catalino, le agradecemos mucho. Qué lindo la paso con Catalino. La semana que viene, ¿dónde va a estar? ¿Dónde tenemos algún viaje planificado o no?
Y donde Dios me ponga, viste. Y la verdad no sé, qué sé yo, no tengo planificado, pero ojalá que salga un viaje. No tengo nada, bueno, también que ahora recién vengo ahí de Mendoza, viste, la pasamos bien, todavía estoy destilando.
Bueno, veremos si la producción organiza algo. Muchas gracias, dale. Como siempre, lo queremos, Catalino, y feliz cumpleaños. Acá le vamos
yo
a mandar.
Yo también lo quiero mucho a ustedes, muchas gracias por recibir el cumpleaños. Un abrazo grande.
Le vamos a reponer las dos cajas de vino esas que se quedan en los jacuzzi. Un abrazo grande.
Chao, Catalino. Chao,
Catalino. Chao,
seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy.
Me hizo.
Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Cambio y Fuera. Voces sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Todos los martes a las 17.
Me hizo transpirar el gourmet Catalino.
Me gustó el jacuzzi, el barrio
no,
jacuzzi.
Pero me hizo chivar. Yo pensé que esto iba, viste, el billete arrugado.
Venía el billete arrugado.
Ya venía, digo, esto, además no lo podés frenar, viste, porque el chiste no lo podés. Digo, a ver cómo remata. Pero bueno, muy elegante me pareció el chiste.
Ah, es un grande Catalino.
Ya estoy viendo la gente, viste que soy respetuoso, porque está la gente de Agenda Semanal. Y yo no dije nada.
Claro.
No, todavía no hablé. Tuvimos 3 horas de programa y no dije nada de Boca San Lorenzo todavía.
Nada, ni lo nombraste, ni lo mencionaste.
Ni mencioné Boca San Lorenzo. Vos sabés que ahora, escuchando y viendo todo lo que pasó, sabés que me parece que perdieron con San Lorenzo a propósito para que nadie los jodiera por Corinthians. O sea, no sé muy bien cómo viene la cosa, pero me dio esa sensación. Bueno, ¿la pasó bien usted, don Alex Knows?
Espectacular. Un programa bárbaro.
Sí, estuvo un programa.
Muy lindo programa.
Muy lindo. Juan Manuel, ¿usted la pasó bien? ¿Se recuperó anímicamente?
Excelente, ya un poco mejor.
¿Está un poco mejor?
Sí, un poco más superado.
Me dijeron que está muy bien en la facultad.
Sí, sólido, siempre.
¿Cuánto promedio estamos manejando?
Casi 9.
Bien.
Epa. Nerd.
Es casi, sí.
Nerd no.
Es casi 9, como fue casi gol el de Benedetto de penal. Entonces, casi,
¿el primero o el segundo?
Era el primero. El segundo fue casi sale de la cancha.
Y casi 9 también. No.
Don Tincho Termín, ¿cómo anduvo usted? ¿Bien?
Bien. Con ganas de viajar me quedé.
Se quedó con ganas de hacer la Gran Julián.
La Gran Julián. Le mandamos comer. Un saludo, seguramente nos sigue escuchando desde Pipa.
Qué bueno, ¿no? Dice así. De razón.
Ya lo vamos a hacer.
Nadie se animó a preguntarle la pregunta del millón, ¿no? ¿Con cuánta guita salís para hacer ese viaje? Yo tenía miedo de preguntarle y que estuviera alguien por afanar de ahí, sí. Pero ¿con cuánta guita necesitas? ¿Con $10,000?
Y
mínimo. No, parece que $10,000 para un año.
10, Lucas. Y pero lo pasa para un año, sí, por América del Sur, te digo que no debe ser. Acá en Argentina.
Se dijo hasta marzo.
Argentina.
Hasta al Sheraton va.
Hasta el Sheraton va con 10, sí. Lucas. Bueno, entonces, muy lindo programa. Muchas gracias, Richard. Ya está la gente de Agenda Semanal. Sé que están sufridos. Fue una semana difícil para ellos. No sé si en la Agenda Semanal si van a poner, si van a marcar estos días, en los compactos. Pero bueno, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, como todos los martes. Y los esperamos el martes que viene a las 5 de la tarde en Cambio y Fuera. Y si Richard me mira... va a bajar, pero no me mira, ¿viste? Yo digo, los esperamos de nuevo, como siempre, el martes que viene a las 5 de la tarde.
Acompañaron a Cambio y Fuera Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, single malt escocés de la zona de Speyside. Pemode, empresa constructora.